semana pasada estuvimos viendo acerca de un tiempo muy difícil, y de hecho sigue ese tiempo en nuestro estudio el día de hoy, pero un tiempo muy difícil en la vida de David. David ya había sido ungido como el nuevo rey de Israel, pero en este entonces no es rey. Saúl sigue siendo rey, y la semana pasada vimos cómo David hizo un pacto con Jonatán, el hijo de Saúl. Llegó a ser buenos amigos ellos dos, y pero durante ese tiempo es cuando, aunque Jonatán trató de reparar la brecha, por decirlo así, entre Saúl y David, hubo muchos problemas, y Saúl seguía con celos y queriendo matar a David. Y durante ese tiempo David huía de Saúl. Él y sus hombres, guerreros que andaba con él, estaban viviendo en el desierto, literalmente, y Saúl los perseguía, y David tuvo oportunidad varias veces de matar a Saúl, pero él dijo que no iba a matar al ungido de Dios y poner mano al ungido de Dios. Y vimos cómo esa amistad entre Jonatán y David se formó, y características para y cualidades para una amistad verdadera hoy en día. Vimos que amigos son uno en espíritu, que Dios une sus espíritus en sus motivos, en sus metas, que amigos aman el uno al otro como a sí mismos, que no es una cosa de que, bueno, es mi amigo, pero yo lo puedo tratar como quiera. No, un verdadero amigo se trata a sus amigos como a sí mismo. Amigos pasan tiempo juntos, y a veces por distancia no se puede cuando tenemos buenos amigos, pero mientras estemos en un lugar donde podemos, si queremos pasar tiempos juntos. Amigos son comprometidos el uno al otro. También vimos que amigos toman pasos para honrar esa amistad, como Jonatán dio unos obsequios a David, su espada y algunas cosas que él compartía con David. Amigos también se cuidan el uno al otro. Jonatán hizo lo posible para proteger a David cuando el rey Saúl quería matarlo. Los amigos también se gozan del éxito del otro. No era un asunto de que Jonatán tuvo celos de David siendo ungido rey, el próximo rey, sino que él lo apoyaba. Amigos se ayudan a solucionar los problemas. ¿Y quién no tiene problemas, verdad? Y queremos a veces que otros nos ayuden a nosotros a solucionar problemas, pero nosotros también tenemos que tener esa actitud de querer ayudar a nuestros amigos. Amigos se animan el uno al otro. Amigos también no tienen temor de expresar su amistad, de mostrar el cariño y el amor que tienen el uno con el otro en formas apropiadas. Y vimos que los amigos se fortalecen en el Señor, y decimos que este quizá es uno de los puntos sobresalientes para ver quiénes son sus verdaderos amigos. Porque un verdadero amigo quiere que usted crezca en los caminos del Señor, en su vida espiritual, y van a ayudarle en ese proceso. Y amigos también permiten que su amistad afecte a otros. David, cuando ya era rey, él quiso Jonatán, y el rey Saúl ya se habían muerto en una batalla, y ya David llegó a ser rey en ese momento. Él quiso expresar su amor hacia Jonatán por mostrar bendición y bondad hacia alguien de su casa, y encontró a Mefiboset, que era un paralítico, y David lo invitó para vivir en el palacio y para comer a la mesa del rey. Hoy vamos a estar en 1 de Samuel 25, y aquí encontramos una historia muy bonito, muy bonita. La historia de David con Abigail, y cómo ella mostró su corazón y cualidades de corazón en esta situación. En esta historia tenemos tres protagonistas. El primero es un hombre que se llama Nabal. Nabal es un hombre, como vamos a ver, es algo rico. Su nombre significa necio. Qué bendición, ¿verdad? Que sus padres le nombran necio. En los tiempos bíblicos, aún hoy en día un poquito, a veces los padres buscan un nombre primeramente que les cae bien, ¿verdad? Pero a veces buscan el significado para ver qué significa y todo esto. En los tiempos bíblicos, a veces esperaban un tiempo, y hay lugares todavía, especialmente entre los pueblos indígenas, que ellos esperan un tiempo para nombrar a sus hijos. Yo he conocido a familias que ya tienen un bebé, ya tienen 2 o 3 meses, y le dije, ¿cuál es su nombre? No sé, no hemos puesto nombre todavía. Qué raro, ¿verdad? No es como un cachorro o algo así, es hijo. Pero a veces en los tiempos bíblicos, ellos nombraron sus hijos según características de ese hijo. Y a veces el nombre que le pusieron resultó casi como una profecía sobre ese niño y cómo iba a salir esa persona. Y en el caso de Nabal, su nombre significa necio. Y es interesante porque en la historia que estamos viendo el día de hoy, cabal, cae ese nombre exactamente en las cualidades de este hombre. Nabal era un hombre rico, tenía muchas ovejas y cabras. En el versículo 2 dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Era un hombre con muchas posesiones. Pero en el versículo 3 encontramos otras características de él. La última parte del versículo 3 dice, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Interesante que menciona que es del linaje de Caleb, porque el nombre Caleb significa perro. Y Caleb mismo pudo superar el significado de su nombre. Era un hombre de mucha fe, era un hombre guerrero, era un hombre que confiaba en Dios, uno de los 2 espías que querían entrar y poseer a Canaán junto con Josué. Pero aquí encontramos que Nabal era un hombre duro y de malas obras, y en este tiempo encontramos, regresando al versículo 2, después de que dice que tenían 3,000 ovejas y 1,000 cabras, dice, aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. En nuestra historia es el tiempo en lo cual los dueños trajeron a todos sus animales, sus ovejas, para esquilarlos o trasquilarlos, para quitarle su lana, para venderla. Era para la salud de la oveja, era también para que reproduciera más lana, y era también para vender esa lana y utilizar eso. Y eso es importante en nuestra historia más adelante. La segunda persona protagonista en esta historia es Abigail. La Biblia dice que Abigail, me estoy adelantando un poquito, su nombre de ella significa mi padre es gozo. Aparentemente su padre era una persona muy gozoso, y por lo tanto cuando nombraron a su hija le pusieron un nombre que reflejaba cómo era su padre. Y Abigail era una persona, una mujer muy hermosa, era la esposa de Nabal. Y en versículo 3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Era una persona, una mujer hermosa, pero también inteligente, que sabía pensar, que sabía razonar bien. Una persona quizás sobresaliente en ese tiempo, por eso se mencionó de esa forma. Y vamos a ver en esta historia que es muy cierto esas cualidades que la Biblia pone en ella. El tercer protagonista de nuestra historia es David, el que llegó a ser el rey David. En este momento todavía no era rey de Israel. Él todavía está huyendo por su vida, está viviendo en el desierto. Y encontramos que él está ahí con su banda de unos 600 hombres que habían vigilado las ovejas de Nabal. Ahora, no habían sido contratados para hacerlo. Y en el tiempo de trasquilar las ovejas, era costumbre que para las personas que habían protegido o cuidado a las personas, que le dieron remuneración, un tipo de propina a las personas. Es como cuando uno va al centro y no quiere dejar su carro solito, ¿verdad? Hay un señor que está cuidando los carros. No firmamos contrato, en realidad es una cosa de honradez, se supone, ¿verdad? Y uno espera que así sea, no es que está, cuídame el carro, y cuando uno regresa no hay llantas, no hay ya nada, ¿verdad? Ya robaron todo. No era una persona, y tampoco está el señor, ¿verdad? pero queremos que una persona cuida el carro, entonces cuando regresamos le damos un poco de propina por habernos cuidado el carro, o quizá por haber lavado el carro también en algunas ocasiones. Pues en aquel entonces los que habían cuidado de las ovejas, porque habían muchos ladrones, muchas bandas de ladrones en aquel entonces también, y David había cuidado de las ovejas de Nabal. También era costumbre ser hospitalario a cualquiera que pasaba y tenía necesidad. ¿Se acuerda la historia de Abraham cuando vino Jehová y dos ángeles en forma de hombres a visitar a Abraham? Ellos vienen pasando. Él dice, pase adelante, le voy a preparar un refresco. ¿Y qué hace? Él va y mate un becerro. No tiene agüita y de repente traen tostadas y enchiladas y ese, ¿verdad? Ya toda una cena. Y la gente en aquel entonces era muy hospitalario y era costumbre ayudar a los que venían pidiendo ayuda. En nuestra historia, David mandó a 10 jóvenes a pedir un poco de ayuda de Nabal, ya que era tiempo de trasquilar las ovejas y sabían que Nabal iba a tener dinero. Veamos el versículo 5 en adelante. Dice, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Él manda y dice, mire, usted puede preguntar a sus pastores, hemos tratado bien a ellos, los hemos cuidado, no los hemos maltratado y todo eso. Entonces estamos viniendo también a un tiempo cuando sabemos que tienes dinero en un buen tiempo y queremos que nos dé algo por haberles ayudado. ¿Se acuerda que David está ahí con 600 hombres? No es como salir con la familia. Son 600 hombres y ¿dónde vamos a conseguir comida y hospedaje y cosas así por 600 hombres? Ellos están viviendo en una cueva. Entonces necesitaban alimentos y estaban pidiendo ayuda. Nabal, por ser mala gente, rehusó darles nada. Miren lo que dice el versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de su señor. Ahora, él sabía quién era David. Él sabía que estaba huyendo de Saúl. Lo revela en lo que dice. Y también, ¿quién no iba a saber quién era David? El que mató a Goliat. El que ganó la victoria para los israelitas sobre los filisteos. El que estaba en la casa de Saúl, en el palacio. Y ahora Saúl anda mandando a matarle. Y quizá la noticia había corrido de que Saúl andaba buscando a David. Pero sabemos que Nabal sabía quién era David. Regresaron y contó todo y contaron todo a David. En versículo 12 dice: los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Regresaron y dijeron: ¿me este Nabal? Dijo que no. Dijo que no iba a darle absolutamente nada. Y David se enojó por eso. Un poquito. David se enojó y se preparó para ir a matar a Nabal y a su familia. Versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y salieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Llevó 400 y todavía 200 se quedan atrás. Entonces él va, mire, estamos hablando de un señor rico que tiene ovejas, 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y pero sale 400 hombres contra un hombre y su criado. David estaba un poco enojado, y David no iba a hablar, a hacer paces con Nabal, no era eso. Él iba para matar a Nabal. Para mientras, Abigail, la esposa de Nabal, fue avisada de lo que sucedió e intercedió con David a favor de su marido. Ella, uno de los criados viene y dice: mire, Nabal maltrató a esos siervos de David, ellos van a regresar a decir a David, y ¿sabe qué? David ya está preparándose para venir para acá. Y Abigail está preocupada. Ella amaba a su marido, no era un buen marido, era un necio, como ya hemos visto, y como vamos a ver. Y Abigail se preocupaba. Entonces ella agarra un buen tanto de comida y sale a encontrar a David y a razonar con él y tratar de apaciguarlo. Mire, David había mandado a 10 jóvenes a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque probablemente tenían hambre. En primer lugar, están viviendo en una cueva. Y había mandado para que trajesen algo y no trajeron nada. ¿Cómo son los hombres cuando tienen hambre? ¿Verdad? ¿O cómo están ustedes ahorita? Mejor dicho, algunos ya tienen hambre, ¿verdad? Pero David entonces comienza a hablar con, o mejor dicho, Abigail comienza a hablar con David. Y ella convenció a David a dejar el asunto en las manos de Dios. Y vamos a ver más adelante la sabiduría en eso. Cuando Abigail le contó todo a Nabal, ella regresó, ella hizo paces con David. David dice: tienes razón, voy a regresar. Él regresó calmado. Abigail regresa a la casa, y cuando regresa a la casa, Nabal había preparado una gran fiesta y estaba bolo. Entonces ella dijo: no, mejor no le voy a decir nada ahorita. Esperó hasta el día siguiente. Cuando habló con Nabal y le contó que por la forma en que él habló a los siervos regresaron, los siervos contaron a David, David vino para matarlo a él, y ella había hablado con David y lo tranquilizó, y él se fue de regreso a su cueva. Entonces la Biblia dice que Nabal desmayó su corazón en él. Vamos a leer el versículo. Eso está en el versículo 37. Dice: pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Esta frase es como mero raro. Y yo busqué, y casi todos los comentaristas que leí en investigación de este pasaje dicen que es probable que por el susto que él entró en, tuvo un derrame y quedó paralizado. Por eso dice que quedó como una piedra. Algo le pasó. No era que nada más se puso duro y no quería hablar. No estaba hablando de eso, sino que algo físicamente le pasó. 10 días después, en el versículo 38 dice: y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces, de los efectos de esto, Nabal, por haber actuado como necio, ¿verdad?, necesamente, él llegó y cuando oyó las noticias, quedó con un derrame o algo le pasó para paralizarlo, y 10 días después él muere por la mano de Dios. Y luego en versículo 39, cuando David oyó la noticia, él estaba contento que Nabal había muerto, ¿verdad? Y luego mandó a traer a Abigail para ser su esposa. Eso es el resumen de la historia. No tan resumido, pero algo resumido, ¿verdad? Esa es la historia de Abigail y Nabal y David. Pero ¿qué es lo que le llamó la atención a David en cuanto a Abigail? Obviamente, por lo que leímos al principio de este capítulo, ella era una mujer hermosa. Pero había algo más allá de eso que llamó la atención de David. Abigail mostró unas cualidades de carácter que le impresionó a David bastante. Entonces, vamos a ver algunas cualidades de carácter de esta mujer que son importantes en nuestras vidas, en la vida de cualquiera. Pero vamos a ver cómo esas cualidades llegó al corazón de David. Primero era respeto. En versículo 23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Eso era una muestra, una costumbre, una práctica de mostrar respeto hacia otra persona. No es como algunos varones le gustaría pensar de que ella estaba hincándose a los pies de David, haciéndole su sierva, y así deben ser todas las esposas para con sus maridos. No es eso. Nada más era una muestra del respeto que ella tuvo para con David. El amor verdadero, hermanos, siempre incluye respeto. Y si no sabes tratar a alguien con respeto, no amas a esa persona. Y hay muchas situaciones en las cuales un joven y una señorita comienzan a verse y quizás a salir, pero no hay nada de respeto. El hombre maltrata a la señorita y el señorita grita y pelea con el hombre. No hay nada de respeto. Eso no es una característica de un amor verdadero. Después de que Abigail llegó y habló con David para tranquilizarlo y todo eso, y escuchó el discurso de Abigail, David también tuvo respeto hacia ella. Mire versículos 24 al 31. Vamos a leer todo esto y luego nada más vamos a hacer referencia a algunos versículos más adelante. Dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal. Y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ella está diciendo, mire, mi esposa, igual como su nombre, es un necio. ¿Cómo? Esposo, ¿qué dije yo? ¿Esposa? Mi esposo, mi marido, pues. Es un necio. Igual como su nombre, él no actuó sabiamente. Y cuando vinieron esos siervos, yo no los vi, nada más hablaron con él. Versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora te presente, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que sigan a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en un medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Entonces, ella está dando este argumento. Ella dice, mire, todo el mundo sabe que no hay nada malo en ti. No has hecho nada malo hasta este momento. Pero si tú vas y tú vengas a Nabal, tú lo mates, luego más adelante le van a decir, ay, David, él mata a quien no le cae bien. Y él dice, no haga eso, déjelo a las manos de Dios. Y cuando todo esto pasa, van a ver que tu nombre no va a ser manchado, sino que va a tener un buen nombre en Israel. Entonces, al contar todo eso, David comienza a reflexionar y dice, esta realmente es una mujer entendida. Esa es una mujer sabia. Esa es una mujer que tiene razón. Yo estoy actuando locamente y ella me está entrando la razón para que no manche ni el nombre de Dios ni mi buen nombre como siervo de Dios. Entonces, lo primero que vemos aquí es el respeto. David dio respeto de parte de ella y luego él extendió respeto hacia ella. La segunda cosa es la fe. Abigail, en versículos 25 y 26, que ya leímos, hizo referencia a su fe común, de que los dos eran siervos de Jehová, de que los dos servían al Dios vivo. Y Abigail mencionó a Jehová varias veces, mostrando a David que ella tenía un corazón de fe, que ella confiaba en Dios. Ella vino y no estaba hablando de que, mire, es mi esposo y yo lo amo y no quiero que nada le pase más. Ella dice, mire, Jehová está a tu lado. Y yo amo a Jehová también. ¿Por qué no dejamos esto a la mano de Dios? En el Nuevo Testamento la Biblia dice que Dios dice, mía es la venganza. Yo pagaré. Y muchas veces nosotros pensamos que nos toca a nosotros sacar la venganza, cuando no es así. Y David reconoció que Abigail tenía razón. Si ha de desarrollarse una relación amorosa con una persona, debe tener un fundamento mutuo de la fe. En 2 Corintios, guarda su lugar aquí, vamos a 2 Corintios, capítulo 6, y versículo 14, 2 Corintios 6, 14. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Él dice, las cosas aquí no mezclan. El incrédulo y los siervos de Dios no deben tener relaciones íntimas, sea de matrimonio, sea de negocio, sea de cualquier tipo, con personas incrédulas. No es incorrecto, por decirlo así, trabajar con personas incrédulas. No es incorrecto emplear a personas incrédulas. De hecho, si nosotros solo vamos a trabajar con creyentes, ¿dónde está nuestro testimonio para ganar a los incrédulos? Pero sí es malo tener socios que sean incrédulos. ¿Por qué? Porque el socio incrédulo no tiene los mismos principios que se supone que el creyente tiene. Por ejemplo, si yo soy dueño de una fábrica y tengo socio incrédulo y de repente un día yo quiero comenzar a recibir la bendición de Dios y yo quiero dar una porción de las ganancias a una obra misionera o algo así, que es mi dinero, yo puedo hacer, pero yo tengo socios. Dice, no, ¿cómo va a ser esto? Es también mi dinero. O de repente él dice, mire, mejor no declaramos esto en los impuestos. Mejor no hagamos esto porque luego nos va a sacar mucha plata. Pero el creyente debe hacer las cosas honestamente. Entonces, si yo tengo un vínculo íntimo, sea de socios, de matrimonio o cualquier otra relación muy estrecha y muy cercana con un incrédulo, la Biblia dice que no debo hacer eso. La Biblia dice que no tiene relación el uno con el otro. Y aquí Abigail está diciendo, mire, yo tengo la misma fe que tienes tú, David. Estaba mostrando su fe en el Señor, su creencia de que el Señor iba a proveer en esta situación, su creencia de que ellos no tenían que meter la mano para darle una ayudita a Dios en esta situación, pero también mostrando a David, mire, nosotros estamos al mismo lado. Yo también soy creyente en Jehová. ¿Pero por qué no debemos tener esos vínculos cercanos sin ese fundamento mutuo de la fe? Porque dos corazones que están sirviendo a dos maestros diferentes no pueden crecer el uno hacia el otro. Si yo quiero servirme a mí mismo, mi socio, que es incrédulo, quiere servirse a sí mismo, y yo quiero servir a Dios, son dos personas diferentes. Si yo soy creyente y yo soy joven, soltero, y yo quiero casarme, yo debo buscar a una señorita cristiana que está sirviendo a Dios también. Porque si de repente encuentro a una señorita hermosa, bella, de buen carácter y todo eso, pero no es creyente, la Biblia dice que eso va a ser choque constante en mi vida. Porque si yo quiero servir a Dios, a ella no, ella quiere ir a la playa. Yo quiero dar los diezmos como Dios dice, ella dice, no, yo quiero ir a que te compras. Y no encaja las cosas. No puede haber un crecimiento juntos y uno hacia el otro, porque las mismas diferencias causan que haya distanciamiento entre los dos. Si quieres encontrar amor verdadero, busca a alguien quien ama al mismo Señor Jesucristo que tú amas. Es la única forma. Busca a alguien que ama al Señor Jesucristo, que tú amas. La tercera cosa, rápidamente, que encontramos en este pasaje. Primero, Abigail mostró respeto hacia David, y por tanto David mostró respeto hacia ella. Luego, encontramos que Abigail presenta el caso de que ella tiene fe en Dios, no solamente para esta situación, sino para su vida. Y reconoció que también David era siervo de Dios. Pero también encontramos que David vio en el corazón de Abigail preocupación. Regresando a nuestro texto, versículos 30 y 31. En la última parte dice, del pasaje que leímos, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Ella sabía que él iba a ser el próximo rey. De repente todo el reino sabía, de repente Saúl sabía, y por eso estaba tan molesto. Versículo 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena, ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Aquí encontramos que la razón por la cual David iba a matar a Nabal no era justificable. Claro, él había vigilado los pastores y las ovejas de Nabal, y era costumbre, pero Nabal no le debía nada a David. No había contrato, no había un acuerdo aparentemente entre ellos de que él iba a darle algo. Nada más, como era costumbre, David llegó. Es como si alguien dice, cuida un carro, y yo no digo nada. Cuando regreso, y él dice, ¿y mi propina? Yo digo, yo no le dije que cuidar mi carro. Y no le dije porque no tengo ningún centavo conmigo. Y me ha sucedido así. Bueno, el muchacho se va a enojar, pero no es culpa mía, porque yo no le pedí que cuidara mi carro. Entonces, es más o menos esa situación, quizá un ejemplo mucho más sencillo, pero Nabal no debía nada a David. Y en esta situación, Abigail se preocupó por las acciones perjudicantes de David. Lo que él iba a hacer iba a perjudicarlo más adelante, cuando llegó a ser rey de Israel. Ella estaba apelando no solamente por la vida de Nabal, sino por la suya propia. David iba a la casa de Nabal para borrarla, para matar a Nabal, sus siervos, quizá todos en la casa. Eso incluía a Abigail. Entonces ella estaba apelando por sí mismo, pero también se preocupaba por la felicidad y salud espiritual de David. Estos versículos muestran que ella está presentando a David, y este es un buen ejemplo, también hemos mencionado en otros mensajes, de cómo apelar a nuestras autoridades. Si el jefe dice que tienes que trabajar el domingo, como me sucedió a mí cuando yo estaba trabajando antes de casarme, querían que trabajara los domingos, yo dije que no puedo. Y yo dije, la única forma en que puedo es que en algunas ocasiones donde es una urgencia, yo puedo de esta hora a esta hora, de la una a las cinco, entre los cursos. Pero no lo hago todas las semanas. Si están en aprieto, sí. Si están con un problema, les ayudo. Yo no voy a ser tan rígido, pero yo no voy a trabajar todos los domingos. Entonces hay una forma de apelar, y eso es lo que Abigail hizo con David. Apeló a él en una forma que él viera que era para su beneficio ceder a lo que ella estaba diciendo. La Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en Mateo 22:39. Vamos ahí. Mateo 22:39. Le preguntaron al Señor cuál es el gran mandamiento. Él dice, el primero es de amar a Jehová, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas? A mí me amo mucho. Yo me amo mucho. Sí, es cierto. Cada uno de nosotros nos amamos mucho. Y nos cuidamos. Pero si yo quiero cuidarme a mí, la Biblia dice que yo debo tratar a mi prójimo como yo me trato a mí mismo. Yo debo amar a los que están a mi alrededor. Vamos a Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículos 28 y 29. Eso está hablando de Cristo y la iglesia utilizando el ejemplo del marido y su esposa. Y dice versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Lo que está diciendo aquí es que yo debo tratar a otros como yo quiero ser tratado. Y como yo quiero tratarme a mí mismo. Eso es un amor verdadero, la preocupación por otros. La definición del amor verdadero es de nutrir y atesorar, de proteger y proveer para la felicidad, la salud y el crecimiento espiritual de otra persona. Eso es el amor verdadero. No son esos sentimientos que nos dan escalofríos. Eso está bien, no hay nada, pero eso no es el amor verdadero. Eso quizá acompaña el amor verdadero, pero eso no es el amor verdadero. El amor verdadero es cuando yo me preocupo por la otra persona tanto que se me olvida a mí cuidarme de mí. Yo amo a esa otra persona tanto que yo prefiero hacer algo para ella que hacer algo para mí. Eso es el amor. Cristo nos amó tanto, Dios nos amó tanto, que Cristo no estimó a sí mismo algo a qué aferrarse y de ser como Dios, como en el estado de Dios. Él bajó a ser semejante al hombre, y Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creemos se pierda mas tenga vida eterna. Eso es el amor. Es amor más a otra persona que a lo que yo mismo quiero. Y eso es lo que Abigail mostró. Ella tuvo un corazón de respeto, un corazón de fe y un corazón de preocupación. Y estas son las razones que causó a David querer tener a Abigail como su esposa. Cuando él escuchó la noticia de que Dios había matado a Nabal, él dijo, ¡qué bueno! ¿Verdad? Ahora, David no mandó a matar a Nabal para tener a Abigail. Él sabía que no era cierto. Ahora, más adelante en su vida, se acuerda que eso es exactamente lo que hizo con Betsabé. La vio, la codició, la tuvo, luego mandó a matar a su esposo para que él podía tenerla como su esposa. Pero en este momento en su vida no lo hizo. Él esperó a Dios y Dios le dio los deseos de su corazón. Ya que David tenía un corazón según Dios, pudo reconocer otro corazón parecido. ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Tienes un corazón para con Dios? ¿Un corazón de respeto? ¿Un corazón de fe? ¿Un corazón de preocupación? David, la Biblia dice que tenía un corazón según el corazón de Dios. Y luego encuentra a Abigail, que ella está preocupándose por el testimonio de Dios, el testimonio del siervo de Dios y todo eso. Y resultó que Dios dijo, ¿sabe qué? Eso va a ser bueno, juntar estas dos hijas. Pero Dios es el que lo hizo y no David. El tema principal de esta lección, hermanos, es de tener un corazón correcto. Cuando mi corazón está correcto, otros verán el carácter de Dios en mí. Y eso es lo que David vio en la vida de Abigail. Él vio en ella cualidades que no había visto en otras mujeres. Y cuando personas miran a mi vida, yo debo tener un corazón y una vida tan apegado al corazón de Dios, de que ellos pueden ver cualidades de Dios en mi vida. Y debe ser lo mismo en su vida. Esta semana vamos a memorizar Romanos capítulo 12, versículo 9, que es cortito. Y luego para la otra semana hay que leer 1 Samuel 28 y 31. 1 Samuel 28 y 31, en preparación para la otra lección. El versículo de memoria para hoy es Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Romanos 12:9. Eso es lo que David hizo, eso es lo que Abigail hizo. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Romanos 12:9. Vamos ahora.